Buenos días, queridos amigos. Vamos a orar. De nuevo, hay muchas cosas aconteciendo en nuestra sociedad. Aún ayer en Atlanta, Georgia, escuchamos de nuevo las noticias y trágicamente, pues, y duro en el corazón y fresco con lo reciente que había pasado con George Floyd. Y es importante pausar. Pedimos la intervención del Señor. Ya hay mucha tensión y pues solo Dios puede obrar por nosotros y poner en el corazón de los hombres y los seres la importancia de un cambio y una transformación muy, muy necesario. Oremos. Padre, de nuevo duele nuestro corazón. Muchas emociones están moviéndose, muchos pensamientos, muchas cosas en nuestra sociedad que están, pues, muy difíciles. Padre, de nuevo pedimos que tengas compasión de nosotros, tengas compasión de el dolor y aún la destrucción de los huéspedes de la oscuridad, el enemigo que se opone a las cosas gloriosas que tú has intencionado para los seres. Señor, pedimos que tu evangelio tome oportunidad, que tu pueblo esté preparado fuera y en tiempo, que el glorioso nombre de Cristo se proclame y se eleve en medio de toda esta tempestad, no solamente que hemos vivido a través del coronavirus, pero también, Padre, ahora los disturbios que se miran y la tensión entre autoridades y protestas y la comunidad. Señor, pedimos que tu palabra, tu poder, tu luz, tu misericordia se deje dar a conocer a través de cada uno de nosotros para nuestras comunidades a través de este país y en el mundo. Todo esto lo pedimos. Mientras que consideramos tu palabra esta mañana, pedimos que abras nuestra mente, nuestro corazón, al entendimiento de tu verdad. Háblanos, Espíritu de Dios, lo que tú tienes para tu iglesia en este día hoy. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos y nos rendimos y nos postramos ante de ti en humildad. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos, de nuevo es un placer de estar con usted esta mañana. Nos aproximamos ya al 21 de junio, como había mencionado nuestra querida hermana Denise. El 21 va a marcar el regreso de nuestros servicios en público y entendemos que hay mucha preocupación por todo lo que hemos vivido estos últimos meses. Lo único que puedo asegurarle, hermanos, es que estamos tomando todos los medios apropiados, necesarios, de distanciamiento, desinfectarlos después de cada servicio. Y pues esas buenas prácticas y recomendaciones del gobierno y las autoridades de salud es algo que siempre queremos considerar y poner al frente. Como dijo nuestra querida hermana Denise, su salud es de suma importancia para nosotros. Bueno, consideremos el texto esta mañana. En Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Y le hemos intitulado a este sermón, El Camino Angosto. Ya los últimos meses, desde septiembre, hemos estado tomando una jornada o un viaje a través de todo lo que se llama el Sermón del Monte. Y sabemos que iniciamos todo desde el capítulo 4, versículo 23, donde nos da el contexto geográfico donde Jesús estaba ministrando. Y tres cosas esenciales que Él hizo: Él proclamaba el reino de Dios, enseñaba las verdades de ese reino y luego sanaba las enfermedades de mucha gente. Y su fama se había difundido por toda la región, todo el Transjordán. Y sabemos que mucha gente, vuelvo a decir, mucha gente se enteró de los milagros de Jesús. Y eso era sin Facebook. Eso era sin Twitter, las redes sociales. Se difundió toda su fama. La gente se enteró que él estaba sanando y estaba enseñando con una autoridad. Vemos en Mateo capítulo 5, versículos 1 al 16, lo que famosamente conocemos las bienaventuranzas. Qué bellas enseñanzas, un resumen de todo lo que se incluye en el capítulo 5, 6 y 7, ahora donde estamos. Sabemos que también el Señor Jesús había predicado sobre la justicia que el rey del reino les concedía y le exigía a todas personas que pertenecían a este reino. Eso lo vimos desde el capítulo 5, versículo 17, hasta el capítulo 7, versículo 12, culminando con el clímax que vimos la semana pasada de Mateo 7, 12, la regla de oro. Entonces sabemos que eso es el contexto de este texto que estamos leyendo. Y frecuentemente usted quizás ha escuchado esta expresión, yo sí lo he escuchado y en varias conversaciones en público, que se ha dicho, todos los caminos conducen a Dios. ¿Sí? Todo, no importa la religión que uno tenga o que siga o que crea, todos esos caminos te van a llevar hacia Dios. Tales expresiones no son compatibles con la verdad que Jesús había proclamado. Tan solo Juan 14, 6 dice, yo soy el camino, la vida y la verdad. Y luego dice algo tan extremo en nuestro Señor Jesús, dice, nadie viene al Padre si no es a través de mí. Eso cierra la puerta de todo otro camino que no te conduzca a través de Cristo Jesús. Hay otra escuela, una escuela militar, según lo que escribió el erudito comentarista del comentario bíblico Mundo Hispano, según el comentario de Mateo, dio esta ilustración. Dice que hay una escuela militar donde se haya escrita esta frase. Note bien lo que dice la frase aquí. Aquí formamos los futuros héroes de la patria. No se atreva a pasar por esta puerta si no está dispuesto de ser uno de ellos. ¡Wow! ¡Qué fuerte expresión! Que hay una puerta donde pasan todos los futuros héroes de este país. Y si uno no tiene la disposición de ser llamado o identificado como un héroe, no debería que atravesar esa puerta. ¡Wow! También comenta este comentario y usa otra ilustración que dice, hay un dicho popular que dice, no se puede pedir peras al olmo ni esperar que el dinero crezca en los árboles. Esas tales expresiones hablan según muchos de los principios que vamos a observar en el texto de esta mañana. Alguien más ha dicho que el evangelio tiene dos caras como la moneda. ¿Sí? En un lado está Nuestra habilidad de oír o escuchar el mensaje del evangelio, y por el otro lado está el hacer. Qué interesante, ¿no? Esa metáfora, esa ilustración que dice que hay dos lados del evangelio. El evangelio tiene dos caras como la moneda. Y Jesús vuelve a hablar a nosotros, y algo interesante del texto que vamos a considerar esta mañana es que empezando del versículo 13, 14 hasta el 27, vamos a ver lo que se llaman pares de advertencias. Lo había mencionado el domingo pasado. Vamos a ver diferentes comparaciones, y estas advertencias tienen un enfoque escatológico. Tienen un enfoque de cosas que van a suceder en el futuro. Muchos de los eruditos creen cuando se culmine la historia redentora, cuando se culmine con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, entonces estas advertencias tendrán su cumplimiento. Observemos el texto de esta mañana, Mateo 7, versículos 13 y 14. Y dice así la palabra del Señor, dice, entren por la puerta estrecha. Ok, se nos da automáticamente, como voy a volver a decir, un instructivo apodíctico, ¿sí? Esencial, es un mandato claro. Se nos está diciendo, entra, pasen, procuren pasar por esta puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Versículo 14. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Wow. Hay mucho que desglosar en estos dos oraciones o textos que hemos observado. Y luego para eso, pues de nuevo, hay buenos comentarios, buenos recursos para ayudar a desglosar el contenido aquí. Me gustó algo que escribió el erudito David Burt, porque él hizo un análisis de las diferentes alternativas que se encuentran en esos dos pasajes que leímos. Por ejemplo, se nos habla, él dice, el erudito Burt dice, hay dos puertas, una estrecha y la otra ancha, en el versículo 13 y 14. Y hace la pregunta de la siguiente manera: ¿por cuál de ella nos encontramos? Ok, hay una puerta, esto vamos a desglosarlo un poco más, y hay dos puertas. So, cada persona va a entrar por una de estas dos puertas. Una es ancha y la otra es angosta. También notamos en el versículo 13 y 14 que hay dos senderos. Uno es angosto y el otro es espacioso. Okay, so, observando estos textos, ya vemos que hay dos puertas, vemos que hay dos senderos. ¿Y qué cree? Vamos a encontrar dos grupos de personas. Las personas que van a ir por el camino angosto y las personas que van a ir por el camino ancho. Y luego, finalmente culmina el erudito David Burt y dice, hay dos destinos, la perdición y la vida. Y vamos a considerar estos porque hay varias preguntas por el cual hace el erudito. Él dice, ¿por cuál de estas dos puertas entraremos? ¿Por cuál de estos dos senderos vamos a caminar? Y de personas, él dice, ¿a cuál de ellos nos uniremos? ¿Nos vamos a unir a personas que están transitando por el camino ancho o por el camino angosto? Y finalmente, con respecto a los destinos, el erudito dice, ¿en cuál de ellos nos encontraremos? O sea que cada persona llegará a un destino. Yo creo que muchas veces no lo pensamos, pero cada ser humano tendrá un destino eterno. Unos para vida y otras para destrucción, según el texto que estamos leyendo. Entonces, todo esto causa muchos pensamientos y emociones que lleguen a nuestra mente y hagan pregunta de lo que acabamos de leer. Creo que aquí el Señor no está edificando o construyendo la teología meramente de la salvación, pero creo que Él está definiendo para nosotros, según Dietrich Bonhoeffer y como él lo interpreta en su libro, El costo del discipulado, está enfocado a definir la clase de vida que hemos de tomar y desarrollar nosotros como hijos del reino de Dios. Y con esa perspectiva deberíamos que observar los siguientes pensamientos acerca de este pasaje. Entonces, si debemos decir que la puerta representaría lo que es la conversión del creyente, ¿sí? Uno no puede encontrarse transitando en el rumbo de la vida sin haber nacido de nuevo, según Juan capítulo 3, que Jesús le había explicado a Nicodemo la importancia de nacer del Espíritu. Él no había entendido, él ya era un hombre mayor y dice, Señor, ¿qué es esto de nacer de nuevo? ¿Podré yo, ya una persona adulta, una persona ya mayor de edad, ya volver a entrar al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Y Jesús dijo, no, es nacimiento del Espíritu. Una transformación por la sangre y el sacrificio y la resurrección de Cristo Jesús, la resurrección de Cristo Jesús al tercer día. Todo eso culmina en el plan redentivo de Dios. Y esa obra se aplica a nuestras vidas cuando confesamos y creemos que Cristo es el Señor y lo profesamos y lo creemos en el corazón, como escribió Pablo en Romanos capítulo 5. Si lo crees, si lo confiesas con tu boca y lo crees en tu corazón que Dios levantó a Cristo de los muertos, tú serás salvo. Eso es la salvación. Ahora, esa puerta y algunas otras cosas tienen mucho que ver con una decisión personal que uno toma. No es que la salvación o el regalo de Dios es que algo que yo voy a decidir, ok, quiero ser salvo y ya, no funciona así. Es la obra del Trino Dios obrando completamente en la obra de redención de cada persona. Vemos cómo el Espíritu llama, el Hijo es el Salvador, Él es el que nos hizo la obra en la cruz del Calvario y el Padre es glorificado a través de la obra completa de salvación. Pero esto llega y esta entrada por la puerta tiene que ver con una gran decisión personal. Nuestra respuesta a ese llamado, esa invitación a entrar en relación con Cristo Jesús. Bueno, creo que Dios nos ha creado como seres con libres albedrío de tomar una decisión. Y eso lo vamos a ver a la luz no solamente del Antiguo Testamento, pero de la literatura bíblica. Que se nos dice, esta invitación requiere una respuesta. En otros pasajes Jesús dijo, pide y se te dará, toca. El pastor hermano querido Enrique Fernández nos habló acerca de eso. Busca y lo hallarás, toca y se te abrirá, pide y se te dará. Todo esto demanda esa respuesta de nosotros. El evangelio y el cristianismo en sí requiere ese paso de actividad, no pasividad. No nos llama el Señor para estar sentados en una banca, nos llama para proclamar y engrandecer su reino, contarle a otros de aquellas cosas grandes que Dios ha hecho para nuestras vidas. Y en efecto, vemos en Lucas capítulo 13, versículo 24, que culmina el Señor, le habían hecho una pregunta, Señor, entonces, ¿qué es la importancia de la salvación? Así son pocos los que se van a salvar. Y el Señor les responde a sus oyentes de esta manera, esfuércense, dice en Lucas capítulo 13, versículo 24, dice, esfuércense por entrar por la puerta estrecha. O sea que tiene que ver una acción, tiene que ver actividad, tiene que ver una proactividad en nuestras vidas. No es que la salvación se define por nuestras obras, sin embargo, nuestras obras siempre van a seguir y ser el resultado de la obra de salvación o la obra salvífica de Dios en nuestras vidas. De manera que el cristianismo no es de hacer, 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 uno hace porque Cristo ya hizo la obra en uno. Y es lo que está diciendo el Señor aquí, que nos está diciendo. Son algunas observaciones, miren. Entren por la puerta, ya como he dicho, es un mandato apodíctico. Esto es esencial. El Señor está diciendo, entren, pasen, hagan, esfuércense, hagan todo lo posible, pero entren por la puerta estrecha. Esa puerta, ya vuelvo a repetir, es que uno tome una decisión, nuestra voluntad. A veces no es fácil, a veces no siento querer entrar por la puerta, pero el Señor dice, entren, ese es esencial. O sea que el evangelio es esencial para nuestra identificación y nuestra posición en Cristo. Eso es sumamente importante aquí. Entonces, Él dice, esfuércense de nuevo en Lucas 13, 24, por entrar por esa puerta estrecha. Esto también lo vemos en el Antiguo Testamento, que el profeta Jeremías, en Jeremías 21, versículo 8, habla al pueblo y le está dando una advertencia al pueblo y le dice, miren, así, escuchen Israel, lo que el Señor dice, pongo delante de ustedes el camino de la vida y el camino de la muerte. O sea que el Señor nos lleva para seleccionar lo más mejor, ya que nos llama a ser parte de su pueblo, nos está llamando a algo mucho más excelente. Es lo que es el Sermón del Monte. Son características, los deberes de los hijos de Dios, de las personas que se identifican en ese reino. Vemos dos veces en el Antiguo Testamento, allí en lo que es muy similar a este sermón, se encuentra en Deuteronomio 30, versículos 11 al 20, donde Moisés está dando un gran sermón, una grande despedida a esos israelitas que ya van por cruzar el Jordán. Pero capítulos antes, en el capítulo 11, de nuevo hay un mensaje similar. Y Moisés les dice en Deuteronomio capítulo 11, versículos 26 al 29, les dice de esta manera, dice, hoy les doy a elegir entre bendición y maldición. Note bien. De nuevo, el Señor nos está llevando, encaminando a tomar unas decisiones de elección, de libre albedrío. Y eso no es de la salvación. Esto ya es después, ya que uno goza el don que Dios nos da por amor y misericordia. Esto ya es una elección de seguir en pos de Él, dice Jerry Bridges en su libro En Paso de la Santidad. Dice que Dios nos llama a transitar, a navegar, una invitación, como dijo Dietrich Bonhoeffer, de seguir y caminar en este camino de la vida como un discípulo de Jesucristo. Y tales muchos más eruditos que exponen la palabra de Dios se enfocan en esa invitación de un estilo de vida, una manera de vivir que agrada a Dios. Entonces es importante ver que este primer mandato es un mandato apodíctico, que se nos dicen entren por esta puerta estrecha. Y luego vemos que la puerta en sí, tenemos que considerar que es la puerta, pues una vivienda, es la entrada de una vivienda, es un paso, es un camino, se le ha dicho de esa manera. Recuerdo que en Mateo capítulo 25, versículos 1 al 13, leemos la historia de la parábola de las 10 vírgenes. Interesantemente, en toda la literatura de Mateo, la segunda parte que él usa la palabra puerta se encuentra en el versículo 10 del capítulo 25 de Mateo. Las vírgenes, habían 10, 5 de ellas se perdieron, fueron negligentes, perezosas, y 5 de ellas fueron prudentes. Llegó el novio y dice el versículo 10 que cuando llegó el novio cerró la puerta. Esa puerta es representativo del reino de los cielos. ¿Sí? Llegará el tiempo donde el evangelio ya no se escuche más. Ya esa oportunidad será pasajera al tiempo de Dios. Entonces, considerando lo que es la puerta y la importancia de entrar por esa nueva experiencia, ese nuevo inicio que nos da el evangelio, tenemos que considerar también que eso es la entrada al reino mesiánico del Señor. Jesús es lo que vino a hacer. Eso lo vimos desde el capítulo 4, versículo 17 de Mateo, que Él llegó proclamando el reino del Señor, del reino de los cielos, que ya había llegado. Entonces, vamos a considerar también lo que es el camino ancho, porque esas son palabras muy importantes dentro del texto que acabamos de leer en Mateo. Y dice así, ¿no? El texto de nuevo nos dice, entren porque la puerta es ancha. La puerta es ancha, la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción. Algunas cosas aquí que debemos mencionar es que el camino es ancho. Note bien las descripciones que se usan para este camino ancho. Es un camino, parece que al parecer, es un camino de felicidad. Es un camino que ofrece algo agradable, ¿no? Dice el texto de nuevo, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción. O sea, espacioso siempre es una connotación de abundancia, alegría, felicidad, contentamiento, sensibilidades o aquellas cosas que tienen con la fiesta y gozándose de la vida sin ninguna preocupación. Demuestra palabras y connotaciones como cosas mera favorables, Y esas son las descripciones que da o las connotaciones que dan en este texto. Creo que si uno observa Salmo 73, el gran historiador Asaf habla algo muy parecido. Cuando él en los primeros 8 versículos en Salmo 73 dice: Señor, pero ¿por qué estos malditos o estos personas que no te agradan y no te buscan a ti siempre prosperan, siempre gozan de la vida? Parece que ellos siempre están en bendición y tu pueblo, el justo, siempre está en problemas. ¿Por qué? Yo le invito a que tome tiempo de estudiar ese Salmos. Es muy interesante. Pero vemos que el salmista hace esas preguntas y regresamos a Mateo 7:13. Observamos algo muy interesante de ese camino angosto. Termina en destrucción o, dependiendo de la versión que usted está leyendo, en perdición. Esa palabra perdición tiene la connotación de condenación. Tiene su fin en la palabra destrucción. Es más, según 2 Tesalonicenses capítulo 1 versículos 6 al 10, tiene la implicación del mismo infierno, del mismo castigo eterno. Yo dije anterior, no importa por qué camino uno tome, ambos van a tener un destino eterno. La diferencia se encuentra en el versículo 14, a donde leíamos sobre el camino angosto. Y notemos algunas cosas del versículo 14, porque nos dice así las Escrituras: pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida. En contraste al versículo 13, uno tiene su destino en la destrucción. El camino estrecho tiene su destino a la vida eterna. ¿Qué contraste aquí que el Señor está hablando entre estos dos pequeños textos? Creo que de nuevo Dietrich Bonhoeffer dice que en su libro El costo del discipulado, él habla que el camino, el viaje, el camino que toma el discípulo, bueno, recuerda las palabras del Señor. El camino del Señor es uno de negarse a uno mismo. Implica cargar una cruz. Y tercero, implica ir en pos del Señor. Todos esos verbos son palabras de acción. No estoy diciendo que toda la vida es del cristiano es puro sufrimiento, porque entonces entraría en una herejía. Pero sí, no es cómodo. No es lo que muchos han pervertido la palabra de Dios, de decir: tú nomás clámalo y pídelo y Dios te lo dará. No necesariamente está diciendo eso las Escrituras. Estamos viendo aquí que otra característica del camino angosto es que no muchos transitan por él. Pocos son los que lo hallan, es lo que dice el texto. Mire de nuevo el versículo 14: pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida. Y mire lo que dice aquí: y pocos, ¿sí? Y son pocos los que la encuentran. Eso es muy interesante, porque aún en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 20 al 21, Pedro hace una connotación o una conexión a los días de Noé. Y mire lo que dice, no lo voy a leer todo, ahí usted lo puede repasar, en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 20 y 21. Dice, versículo 20, en ella solo pocas personas, 8 en total, que se salvó del diluvio, que se encuentra en Génesis. De nuevo, este pasaje nos está hablando acerca de la escasez de personas que hallan este camino al Evangelio. Vemos el contraste que uno ve en el camino angosto, y vemos el contraste de lo que se ve en el camino estrecho. Dos contrastes que se nos da aquí. Bueno, ¿qué tiene esto que ver con mi vida y por qué esto está un poco tan difícil? Y debo decir y mencionar, a veces la palabra de Dios no es a nuestro agrado. No, a veces batallamos con leer pasajes de las Escrituras. Déjeme ofrecerle algunas aplicaciones para el día de hoy y yo le voy a invitar de nuevo a tomar bastante tiempo de estudiar y escudriñar aún más lo que la palabra de Dios nos está hablando en esta mañana. Primero, si observamos los dos textos que hemos leído, encontramos la primera cosa: todos entran por una de estas dos puertas. Todos. Aunque usted lo sepa o lo quiera reconocer, usted está entrando por una de estas dos puertas. Eso ya vuelvo a reenfocar o reenfatizar que eso es una decisión que cada uno elige. Esto lo vemos claramente en el libro de Jueces, capítulo 24, versículos 14, 16 y 19. Encontramos que Josué, también ya culminando su ministerio, ya al borde de pasar el liderazgo a otra persona, le dijo al pueblo, no lo voy a leer todo, pero usted ya tiene la referencia en el versículo 15. Les dice: pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. ¿Van a servir a los dioses paganos de la tierra de Canaán o van a servir al Dios poderoso que los libró de Egipto y los llevó a través de los 40 años en el desierto? La palabra clave ahí es elijan. Y esto es una respuesta al llamado que se hace a través de la proclamación del Evangelio que cada uno de nosotros debemos responder. Amigo, amiga, usted que está escuchando esta transmisión, este sermón, elija hoy a quién ha de servir, a quién voy a seguir, a quién voy a escuchar. Voy a escuchar las miles de voces que están allá afuera que me dicen: cualquier camino, cualquier religión te lleva a Dios. O voy a escuchar la voz de Jesucristo siendo proclamada a través de su palabra y responder al mensaje del Evangelio. Segundo aplicación que podemos ver en esto es que todos se encuentran transitando por una de estas dos sendas. Todos. Aunque usted lo sepa o no, usted puede ser ignorante, no porque no lo sabe, sino porque usted no se ha enterado. Y esto, cada uno de nosotros vamos a encontrarnos en una de estas dos sendas. O estoy en la senda de mis placeres, mi carnalidad, vivir para mí, el yo, el ego, o estoy viviendo para Cristo y su verdad y su evangelio. Esas son las dos opciones que esos textos nos dan esta mañana. Tercero, todos se encuentran, todos se identifican como uno de dos viajeros. Toditos nosotros estamos transitando por esta vida. Me gusta lo que dice Salmos capítulo 1, el primer Salmos que uno encuentra allí. Uno bien favorito mío, me encanta, lo recito bastante. Y dice: bienaventurado el hombre que medita en la palabra de Dios día y noche. Continuamente camina en su palabra, en su presencia, en meditación de su palabra. Pero también dice que el Señor en el versículo 6, que el Señor sabe el camino del justo y del malvado. Más adelante o después en el versículo 5 nos dice que es imposible que el injusto perdure en la congregación de los santos. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con el camino que nosotros tomamos y los viajeros que somos. Entonces, el Señor Jesús habla y dice a sus seguidores que no solamente hay dos puertas o que hay dos caminos o que hay dos tipos de viajeros, pero encontramos que también hay dos destinos seguros. Y allí, vuelvo a repetir, según Salmos 1:6, el camino de los justos y el camino de los impíos. Pablo tenía una manera muy elocuente de decir estas palabras, porque él lo habló de esta manera en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 16. Porque a veces pensamos: ay, pobrecitos los cristianos, siempre están sufriendo, siempre pasan por pruebas, siempre están pasando por tribulación. la diferencia entre un hijo de Dios redimido y alguien que sufre cáncer o tragedia, ¿sí? Porque también los cristianos sufren cáncer y tragedias. También mueren trágicamente. No somos exentos de los problemas y las catástrofes de la vida. ¿Sí? Unos piensan que solamente porque es un cristiano ya es un caminar de rosas, no hay problemas. Eso no es el caso. Va a haber sufrimiento, va a haber persecución, va a haber tribulación. Pero Pablo dice estas palabras en 2 Corintios 4, 17, y él dice, pues los sufrimientos, y note bien como él lo dice, sufrimientos ligeros. Yo no sé, a veces yo cuando estoy en los sufrimientos, lo último que yo pienso que esto es muy ligero. A veces los sufrimientos son bien desgastantes. A veces los sufrimientos son muy pesados. A veces ya quiero terminar con la vida porque ya no aguanto los sufrimientos. Y Pablo aquí en 2 Corintios 4, 17 dice, pues los sufrimientos ligeros, wow. Los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna. Y escuche bien, son los sufrimientos que él llamó ligeros y estos problemas, tribulaciones. Mire, dice, producen gloria eterna que vale muchísimo más. Mire, yo he comprado una Biblia más pesado y más grande, pesa más. Pero Pablo está poniendo en balance la verdad y la promesa de Dios en contraste a mis problemas y sufrimientos. ¿Qué es su sufrimiento? ¿La inestabilidad económica? ¿La inestabilidad de salud? ¿Todo el afán que está afuera en el mundo? ¿El pleito, el odio, el gritadero, la destrucción? ¿Qué es su afán? ¿Qué es su tribulación? Y Pablo dice, y la gloria de Dios vale muchísimo más. Y luego él termina diciendo, más que todo sufrimiento. Amigo, amiga, escucha la voz del Espíritu de Dios llamando a tu vida, diciendo, déjame entrar, déjame entrar, déjame entrar. Déjame entrar a tu vida, déjame entrar a tu corazón.